Descubre la Canarias más asombrosa y misteriosa, los enigmas más sugerentes y los personajes más singulares de nuestra historia en las páginas de Canarias. 5 minutos de misterio. Disfruta de un viaje apasionante y ligero de equipaje, repleto de anécdotas, humor y sorpresas, a través del último libro de José Gregorio González, Canarias 5 minutos de misterio. Ya disponible en tu librería habitual y en www.crónicasdesanborondón.com.
Pues precisamente de misterios, de hechos insólitos, de personajes singulares de nuestra historia nos proponemos hablar durante los próximos minutos. Y no lo haremos solo, no será un monólogo, será una conversación, como siempre, amigable y reveladora con nuestro compañero Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José.
Creo que has venido acompañado de una parranda, ¿no?
Sí, vamos a empezar con una música parrandera muy popular en Gran Canaria, que casi todo, seguro que muchos de nuestros oyentes de la isla y de otros la habrán cantado en algún tenderete.
Pues le mandamos, ¿no?
Vamos para allá.
Vamos.
Un, dos, tres. Hijo de San Nicolás, ¿cuántas parrandas tenemos?
Está la clave, ¿verdad?
Ahí está la clave. Antes de nada, decir que la grabación ha sido una cortesía del grupo Capirote, y eso de la historia de los pillines está por escribir es lo que vamos a intentar hacer hoy, compartir con todos nuestros oyentes. Y esta historia tiene dos caras. Una en que Pepe Pillín, el que dio origen a la saga, por lo visto se dedicaba a hacer en el barrio de San Nicolás, en el risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, pues bailes de taifa. Uh-huh. Eran bailes muy famosos, en los de carnaval también solía ir bastante gente de la isla, gente también de un nivel alto. Y ahí surgieron también un montón de historias de lo que serían las fiestas, esas que no sé, lo que se hacía en el risco de San Nicolás, que no salga del risco de San Nicolás.
Lo que pasaba allí se quedaba ahí, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y luego...
Pues, todo un autor. Me estás hablando entonces de un personaje recordado, toda una autoridad, sí, sí, alguien sí. Que movilizaba, que dinamizaba, que permitía que otros se divirtieran también, ¿no?, con su trabajo.
Sí, su nombre era José Medina, y tú sabes que en Canarias somos muy aficionados a esto de los motes y demás. El pichín viene porque trabajaba lo que era el piche que se ponía en las carreteras, el asfalto, y de ahí viene el nombre. Esa sería una faceta genérica, pero hay otra faceta que quizás es la que nos gusta a los que navegamos por San Borondón, que nos gustan los misterios. Y es que José Medina era también un curandero muy afamado en todo el risco de San Nicolás. Ajá. Y en bastantes partes de la isla. Entonces, este lado, él, junto a su mujer, Mariquita Luján, que estuvo muchos años en el barrio de San Nicolás, pues se dedicó a echar las cartas, sobre todo ella al final, cuando él muere, a seguir todo lo que sería esa tradición mágica de mujeres de poder que tenemos, estamos acostumbrados en todas partes de las islas.
Bueno, Juan Carlos, en este caso, una familia, ¿no?
Sí.
O sea, de poder, una pareja, ¿no?
Una pareja.
Y después ella continúa, ¿no?
Sí, muy muy recordada. Y como curiosidad, esta historia yo llegué a ella con lo que es la ruta nuestra de Gata Oculta, en el que ya hemos hecho 7, y ponemos el audio, la gente lo escucha y lo comentamos. Y en todas ha habido gente que... ya sea de sus padres, de su entorno, le suena lo de Mariquita Pichín.
Oye, o sea, qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es porque estamos hablando de una ciudad con cientos de miles de habitantes, de gente que acude a una ruta donde tú pones al descubierto y pones en valor este tipo de contenidos, este tipo de temas, y encuentras gente que atesora ese recuerdo, que a lo mejor lo tenía por ahí guardado, ¿verdad?, que a lo mejor justo no se acordaba, y consigues que aflore en la memoria para visibilizar, Juan Carlos, la potencia que este personaje, que su esposa, que la familia y que lo que hacían tenía en su momento, ¿no?
Sí, incluso gente muy mayor que dice, es que yo me acuerdo de pequeña venir al risco de San Nicolás a casa de una señora que me acariciaba la barriga, que que había una cierta vinculación, lo que pasa es que ha quedado en lo que sería el archivo de nuestra memoria y cuando te lo refrescan conecta. Pero tuve la suerte en una de estas rutas de conocer a Antonio Vera, una persona del risco de San Nicolás, que me aclaró la situación, porque fíjate, mientras Mariquita la Pichina trascendió en la canción, consiguió lo que se podía decir el reconocimiento, sí, de forma callada en el barrio, era un secreto a voces, había otra familia también de sanadoras, que coincide el último nombre, la última persona que realizó este tipo de cura en 1992 con Mariquita, pero no era la Mariquita la Pichina. Entonces, cuando he hablado a gente que conocía esa vinculación del risco de San Nicolás, había cierto baile entre Mariquita la Pichina y la otra Mariquita, que él te decía que desde el anonimato, pues también trató un
montón
de gente.
Había dos personas que desarrollaban una función, digamos que relativamente parecida o próxima en el mundo de lo mágico, de las creencias, de la sanación, la ayuda, la evidencia. Es decir, una tenía una proyección
pública, de alguna forma,
y la otra lleva un trabajo mucho más discreto, y las dos se llamaban Mariquita.
Sí, una coincidencia también, en esas épocas quizás la variedad de nombres, sí, no era tan grande, claro, como ahora. Pero claro, tirando del hilo de lo que es lo público, la Pichina, me encontré con una señora que ya murió en 1992, Mariquita Quintana del Toro, y la historia de una familia bastante vinculada al risco de San Nicolás. Todo empezó con Antonio Quintana Gil, que era sanador, que tuvo un hijo estelero, Periquito el Estelero, que es muy conocido también en San Nicolás, y este señor casó en segundas nupcias con Gumersinda del Toro, y ahí nace Mariquita Quintana del Toro. O sea, Antonio Quintana Gil, como sanador, empezó a tratar a la gente, luego su segunda mujer, Gumersinda del Toro, también conoció todo lo que era esta actividad, y Mariquita Quintana del Toro la heredó y estuvo practicándole, como te decía, hasta el año 92, total discreción.
Claro, la heredó por los dos lados, ¿no? Padre y madre. ¿No?
Sí, era una persona, como te decía, con bastante vinculación con el barrio, toda la familia, y tenemos después unos audios que vamos a poner, he conocido familias en el que de esa familia tres generaciones han estado en contacto con Antonio, después con Gumersinda y después con Mariquita Quintana. Incluso arranca con gente de Lanzarote que se desplazaba a Gran Canaria a visitar a Antonio, luego a su mujer y a Mariquita, y como ella no cobraba, me recuerdan que les traían chícharos, le traían lo que era el fruto de la tierra en pago, entre comillas, de sus,
¿no?,
servicios. Sí,
vaya, es de una época y de una estirpe, ¿verdad?, que ya no existe, ¿no?, que donde funcionaba, yo te doy el don, yo te doy mi habilidad y tú me das aquello que puedes, ¿no? Pues la cosecha, el queso, si había, cualquier cosa, ¿no?, que pudiese compensar el servicio que yo te prestaba, ¿no?
No, y Mariquita parece que lo decía, he hablado con bastante gente de Mariquita Quintana, que acudía a ella en algunos momentos de problemas para encontrar una solución, y ella siempre manifestó que no podía cobrar. Si tú le preguntabas, ella no te podía decir dame tanto, sino lo que tú decías, la voluntad. Porque ella mantenía que ese don, si cobraba por él, lo iba a perder. Algo que también es bastante común en todo lo que son, claro, los sanadores canarios.
Pero claro, estamos hablando de una mujer que sanaba. No, sí. Estamos hablando de que manipulaba articulaciones y huesos, músculos, que también lo haría, sino que ya entraba en un territorio de sanación.
De sanación por completo.
Supongo.
Rezado, hierbas, ahora veremos también en los audios cómo ella detectaba el mal. También he hablado con gente que decían que cuando alguien iba a casa de Mariquita Quintana y le decía, mira, vengo porque tengo un vecino que quiero hacerle mal o algo, lo ponía en la puerta de la calle y lo echaba, porque ella solo trataba lo que podíamos llamar magia blanca, uh-huh, para limpiar a gente que tuviera algún tipo de problema, y sobre todo identificar a la persona que te estaba deseando mal y curártelo. Como te decía, es una mujer con bastante memoria, no solo en el risco, sino en muchos sitios, Y he contactado con diferentes personas que la conocieron y accedieron, alguno de ellos desde el anonimato, una señora, pues a pasarme una serie de audios para que conozcamos cómo era el trabajo que esta mujer. Y yo no descarto también, José, que todavía exista en Canarias gente que con el mismo procedimiento siga haciendo lo mismo en este
momento. Y además discretamente, ¿no?
Sí, 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 con discreción total. Si te parece, podemos escuchar un primer audio donde estaría cómo trabajaba esta mariquita del Toro, Quintana del Toro, cómo conocía ella lo que sería el mal que podía rodear una persona.
El diagnóstico.
El diagnóstico.
Buenos días. Este audio es para hablar de Mariquita. Ella curaba la brujería, mal de ojo. La brujería podía ser de cualquier tipo, para salud, para quitar la salud, para separar parejas. Podía ser de cualquier tipo.
O sea, que se dedicaba a lo que es la limpieza de cualquier...
Le echaba mano a lo que fuese necesario, ¿no?
Sí, para liberar. Y no echaba las cartas, ahora lo veremos. Ella siempre mantenía que las personas que echaban las cartas desconfiaba de ella. Decía que no te ayudaban, que echar una carta, decirte una cosa. Lo importante era alguien que actuara. Y si veía que existía alguien que te estaba deseando mal, generando una energía negativa, un cualquier tipo de brujería o de mal querer, ella lo limpiaba. Y como decíamos, ese don era hereditario, venía de familia, y como te decía, conocí gente que fue atendido por varias generaciones. Varias generaciones fueron atendidos por estas varias generaciones también de esta mujer y por sus padres. Veremos el
ella
tema.
Ella heredó este don de su madre, y su madre lo heredó de su marido. Y no, le preguntaba que cuando ella no estuviera, quién iba a seguir con lo de ella, porque ella comentaba que el hijo no quería seguir con esto. Y nos decía que siempre Dios nos pondría en el camino una solución. Y han pasado tantos años y es verdad que siempre nos pone Dios en el camino una solución.
La confianza, ¿no?
La confianza. Claro, ella decía, fíjate también una cosa, ahora todo lo que es las nuevas teorías de la nueva era, de que ya se proveerá fluir, le preguntaba a la gente, mire, cuando tú no estés, ¿qué me va a ayudar? Y ella respondía, no te preocupes, que alguien surgirá en tu entorno que pueda ayudarte como estoy haciendo yo, aunque no esté yo, nadie quiera seguir vas a encontrar a alguien.
Sí, ser consciente de lo efímero, ¿no? De lo transitorio de las cosas, ¿no? Y que ya vendrá otro, ¿no?
Sí, ya vendrá otro, no hay ningún tema de aferramiento al tema. Su hijo no quiso seguir con la tradición, pero ella no tampoco hizo sangre de esto y simplemente ya alguien vendrá, si no estoy yo y está para ti el buscar la solución, lo vas a encontrar. Y esta señora me cuenta, por ejemplo, un caso de su familia, como te decía, en este caso de sus abuelos, en el que esta familia contactó con ella ante un problema que había surgido y cómo se solucionó.
Vamos a escucharlo, venga.
Mi abuela me contaba que estuvo una vez tan mala, y fue a su casa a ver qué tenía y le dijo que estuviera tranquila, que él no tenía nada, que lo que tenía era que estaba embarazada, que se podía marchar tranquila, que le habían hecho cosas para que se llenara de hijos, porque había tenido una conversación ella con otra persona y la otra persona no le hizo bien, le cayó mal respecto a los niños, y entonces le hizo a mi abuela para que mi abuela se llenara de hijos. Y ya iba por el cuarto y le dijo, estate tranquila, que tú estás para tener 4 hijos y no vas a tener más. Y no tuvo más hijos mi abuela. Con ese 4º hijo, con 30 y pocos años, ya no tuvo más hijos.
Bueno, pues 4 hijos son 4 hijos.
Son 4 hijos, en aquella época no es lo mismo que ahora. Pero cómo, a partir de un supuesto deseo negativo de alguien de que se llenara de hijos, supongo para que viera también posiblemente la muerte de algunos, y son muchos en aquella época, claro, lo que era el sufrimiento, darles de comer, esta mujer usó sus conocimientos para evitar precisamente ese daño. Y así he encontrado muchos más gente con problemas de trabajo, de mala situación en que iban a ella. Ella observaba, veía que podía haber alguien que estaba haciendo lo que sería generar una energía negativa, o como quieran llamarlo, los que nos están escuchando, y ella lo limpiaba. O sea, sería un trabajo todo de magia blanca para curar a la gente. Y también destacó...
Qué curioso, Juan Carlos, porque es una incógnita cómo pudo aprender esto. O sea, claro, de su madre bebió, de su padre bebió, pero ella en su propia vida, en su propia experiencia, ¿no? Los propios casos, pues esa orientación que a lo mejor tenía desde, no sé si otras dimensiones o desde la esfera de espiritual en lo que ella creyese, ¿no? Pero cómo fue desarrollando su método, ¿no?
Sí, yo creo que también fue lo que siempre hemos hablado de los sentidos. A lo mejor el contacto con su familia despertó un sentido oculto que a lo mejor tenemos todos y solo es cuestión de encontrarlo, que le permitía a ojos de ella ver, observar en las personas ese mal que podían estar haciéndole. Y ella tenía un método distinto, bueno, distinto no, bastante común, pero no le gustaba nada a los echadores de cartas. Es más, decía que Mariquita la Pichina, la que pasó la historia en la familia, usaba las cartas,
¿no? Sí, curiosamente, ¿no? Y se llamaba igual, pero pasa una de la historia, los métodos distintos. A nuestra protagonista no le gustaban las cartas, ¿no?
No. ¿Podemos escuchar el audio? Que nos lo comentan.
Ella no echaba las cartas. Ella sabía las cosas porque llevábamos los orines, y en los orines ella veía todo lo que había en la casa.
Curioso.
Vaya. Sí, sistema, ¿verdad?
Sí, y a mí me han contado de tanto de ella como de la otra, de la Pichina, colas de noche, de madrugada, para acceder a sus servicios. Incluso me contaba esta persona que nos grabó los audios muy amablemente desde el anonimato, de estar allí y decirle, mira, tienes que salir ya porque acaba de venir una persona de Lanzarote, de la aldea, que en aquel momento era bastante lejos, y tengo que tratarla. O sea que seguro de los que nos están escuchando, y además a mí me gustaría al final, pues a lo mejor dejar mi correo por si alguien conoce, sí, historias, claro, que quieran ampliarla, que contacten conmigo, porque me consta que en muchas partes de la isla, incluso de Lanzarote, venían con su tarrito de orines para que ella mirara y encontrara esa posible solución al mal que le estaba acuciendo.
Qué curioso. Esto además entronca con prácticas muy muy ancestrales, ¿eh? De la lectura, precisamente, en este caso, de los fluidos, ¿no? Los fluidos corporales del orín. Y si me permites, casi hasta la broma, es como el método rudimentario de lo que hoy hacemos también. Cuando queremos saber cómo estamos de salud, sí, también nos hacemos un análisis, aunque en este caso químico, ¿no? Bioquímico, ¿no?
Claro, en el que los que están especializados buscan determinados componentes en la orina, ella, por la experiencia, por lo que puede haber sido esa apertura de un canal de comunicación, pues interpretaba y comentaba. Lo que sí es verdad es que Mariquita Quintana del Toro murió en el 92, decíamos que no dejó a nadie con que continuara con su poder, pero sí existe muchísima gente, entre ellas nuestra informante, que le está muy agradecida, no solo por lo que serían sus servicios de curación, sino por lo visto también era una mujer que aconsejaba, que hablaba, que te escuchaba. Y como ejemplo tenemos aquí lo que les decía de este informante, como el recuerdo que le dejó a ella esta mujer.
Vamos a escucharlo. Oye, por cierto, nuestra gratitud enorme a la informante y a quien ha facilitado que podamos contar con estos audios, ¿eh?
Lo que quiero decir es que esta señora abarcaba mucho, sabía de hierbas, sabía de muchas cosas. Afortunadamente la tuvimos bastante tiempo y por ley de vida pues ya no la tenemos, pero mientras estuvo ayudó a muchísima gente.
Pues el recuerdo, Juan Carlos, muchas veces es lo único que nos queda, ¿no? Y que el recuerdo sea bueno nos honra a nosotros y a quienes forman parte de nuestro entorno, ¿no?
Sí, la mayoría de gente con la que he hablado, también la información que me suministró Antonio Vera, que te decía que me orientó un poquito en este inicial lío de los Pichines y la otra Mariquita, es que todos los que he hablado que fueron atendidos por ella recalcan el tema de que nunca cobró, nunca dijo dame esto, o cuando le daban algo nunca puso cara de que le parecía poco, sino que recibía con agrado cualquier cosa que se le quisiera dar, como tú decías, de productos de la tierra. Es una memoria, como te decía, que sigue viva en mucha gente, como nuestro informante, y a mí me gustaría eso, dejar mi correo, que
por
es juancarlos,
claro que sí,
@bilenio.com. Si alguien de los que están escuchando quieren aportar y enriquecer la figura de Mariquita Quintana del Toro, pues será bienvenido esa información, Porque yo creo que son personas que a lo mejor, como yo siempre digo, no aparecerán en la Wikipedia, no aparecerán en los libros de historia, pero sin embargo dejaron una huella en muchísimas personas, y en este caso una huella bastante positiva. Como te decía, muchos me comentaban que cualquier persona que se acercaba a ella pidiendo ayuda para hacer mal a alguien, lo ponía en la puerta y, en palabras llanas, los corría de su casa para que no se fueran corriendo, porque ella no quería apostar con ella. Estaba por el otro lado, por el tema de la sanación, de la bondad.
Bueno, tomen nota, juancarlos@vilenio.com, si hay datos adicionales sobre esta historia o cualquier otra. Encantadísimo, por cierto, 7 rutas ya por el Vegeta misterioso y mágico, ¿no?
Sí, estamos sorprendidos y esperamos seguir haciéndola. Y es curioso.
O sea, que
sí,
yo estoy deseando estar ahí, ¿eh? O sea,
es curioso.
A la próxima me apunto, ¿eh?
No sé si a ti te pasa, pero cuando hago la ruta, la gente va con el móvil poniendo en Google lo que yo estoy diciendo, claro, a ver si es verdad. Pues no sé, hablamos de Franco y su baraca, y la gente pone baraca, y cuando le sale un montón de páginas, me dice, bueno, digo, no, tranquilo, ustedes pueden mirar, claro, que esto está a prueba de inspección, todo lo que contamos en la ruta.
Y a veces cuando apareces tú como referencia, ya se quedarán con la boca abierta, sino,
no tanto. A cuando aparecen otras personas, me pasa con tu caso, hay algunos temas que tú has tratado y te encuentran con algún tema de alguna monja y se quedan gratamente sorprendidos, en el sentido, no es que lo diga Juan Carlos, lo dice José Gregorio, que parece que tiene más...
Ya, solo lo parece, Juan Carlos, solo lo parece, porque creo que los dos nos aplicamos con similar intención y rigor en todo lo que hacemos. Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias por descubrirnos la historia, en principio, que arranca con los pichines y que termina con un personaje absolutamente fascinante, con nuestra Mariquita. ¿Ella tuvo algún apodo?
No, era Mariquita, no. La conocía por Mariquita solo. De ahí viene la confusión
con la otra,
con la Mariquita pichina. La pichina. Mariquita Quintana del Toro, que yo supongo que en el lugar que esté... estará, pues sí, agradecida del recuerdo que dejó,
una sonrisa,
por el seguro paso por esta tierra.
Un fuerte abrazo, Juan Carlos, hasta pronto.
Igualmente, gracias. Hasta pronto, amigo.